Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. En las últimas semanas, como sabéis, hemos explicado por parte del equipo de gobierno diferentes decisiones en torno a nuestro plan general de ordenación urbana, que está previsto que aprobemos de manera provisional el próximo jueves 12 de febrero. Nos hemos retrasado unas semanas en la fecha que dimos porque quiero agradecer, por supuesto, el trabajo que está haciendo el concejal con todo el equipo y nos acompaña también Jacinto Moncada, con los grupos municipales y también el trabajo técnico que hay detrás, que es muchísimo, para intentar que esta norma que ahora aprobamos con la intención y con la voluntad de que dé seguridad jurídica y que marque las bases del crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, del municipio, para muchas décadas, pues estamos incorporando muchas cosas que nos van llegando, además de las alegaciones y las respuestas que están haciendo los técnicos, ¿no? Saben que planteamos la ampliación de suelo industrial, esa fue una de las medidas que ya anunciamos y que ustedes conocen. Hemos propuesto incorporar cerca de 7 millones de metros cuadrados adicionales de suelo industrial, repartidos entre Cabezo Beaza, Los Camachos, El Algar y Los Carboneles, que se suman a lo ya previsto en el Valle de Escombreras. También, como saben, cuando anunciamos algunas de las medidas que beneficiaban al suelo industrial, en este caso a una mayor reserva de suelo industrial, hemos eliminado también la limitación en altura para naves industriales, tal y como nos hayan pedido los diferentes empresarios de los polígonos industriales, y también hemos prohibido en suelo industrial las plantas de biogás y las de fotovoltaicas. Con esta medida también dábamos una respuesta real a las peticiones que teníamos de que el suelo industrial fuese un suelo productivo, que facilitase también la inversión y el aterrizaje de nuevas empresas en nuestro municipio y evitar de esta manera que se destinase el poco suelo que tenemos hasta la fecha, aunque lo vamos a incrementar, a actividades que no generaban ni empleo ni actividad económica estable. Esto, a modo de resumen, porque ya lo conocen, aunque lo he querido reiterar, porque es una parte, un bloque muy importante de nuestro plan general. También explicamos ya hace unas semanas que hayamos decidido aumentar el suelo destinado a uso residencial. De las 80.000 viviendas iniciales, pasábamos a las 100.000 viviendas. Para ello, nuestros servicios técnicos trabajan a día de hoy todavía, incluso para esta propuesta, en la incorporación de unas 700 hectáreas más. Este crecimiento se realiza de manera ordenada desde el punto de vista urbanístico y supone pasar del 5,7 al 7% del suelo urbanizable residencial sobre toda la superficie del municipio. Es un plan general pensado, como he dicho anteriormente, para el crecimiento del municipio durante décadas, con dos criterios claros marcados en el plan. La vivienda debe adaptarse al entorno, por tanto, urbanísticamente ese crecimiento tiene que ser integrado en el entorno, y también el crecimiento debe ser continuo, evitando desarrollos aislados que encarezcan servicios como cuando el ayuntamiento, pues, lógicamente, tiene que hacer inversiones para que llegue el agua, el saneamiento o el transporte público. En el área urbana central, los nuevos desarrollos se concentran dentro de dos límites concretos, desde el nudo de conexión de la AP7 con la A30 hacia el centro, garantizando, como he dicho, el crecimiento compacto y bien conectado. Y ahora comenzamos con lo nuevo. Lo otro ya era un poco resumen, lo habíamos anunciado anteriormente, pero he querido subrayarlo porque es muy importante el plan general. Ahora comenzamos con algunas medidas que a día de hoy todavía no conocen ustedes y que nos van a permitir aumentar la superficie para construir vivienda. Saben que el Ayuntamiento de Cartagena quiere aprovechar, por supuesto, el plan general para dar respuesta con todas las herramientas y recursos que tenemos a nuestra disposición a la mayor emergencia que tenemos, que es la creación y construcción de nueva vivienda. Vamos a aumentar, como digo, el suelo para construir vivienda, primero en las diputaciones. Estamos cerrando a día de hoy la ampliación del suelo residencial planteado en varias diputaciones. Por ejemplo, la Alhorra, la Palma o el Algar. En estos ámbitos, cuando existan mapas de suelos inundables, que saben que son zonas que a veces hemos tenido ese problema de la inundabilidad, el desarrollo quedará condicionado a la realización previa de los estudios necesarios hidrológicos y también a la ejecución de obras necesarias para evitar esa inundabilidad. Las actuaciones que se realicen no solamente van a permitir nuevos desarrollos residenciales, sino que también nos van a permitir contribuir a resolver problemas de inundación que existe a día de hoy en algunos núcleos de esas diputaciones. En segundo lugar, la incorporación al plan de núcleos rurales. Seguimos avanzando en el reconocimiento de los núcleos rurales que han sido solicitados por los vecinos que se reconozcan, ¿no?, y que se consoliden. Vamos a continuar delimitando y regularizando ámbitos como los Bullas, los Colorados o los Díaz en Canteras, que hasta ahora eran viviendas consolidadas fuera de ordenación urbanística, y aprovechamos el plan general para darle encaje legal y, por supuesto, seguridad jurídica. Y, en tercer lugar, les anuncio otra medida más para poner también más suelo para vivienda protegida. Proponemos hacer edificables determinadas propiedades municipales que hoy están calificadas como equipamiento para permitir vivienda residencial colectiva. Con esta decisión ponemos suelo público al servicio de vivienda y abrimos también la puerta al ayuntamiento para promover o facilitar vivienda que esté sujeta a cualquier tipo de régimen de protección pública cuando sea necesario, aumentando también la oferta y dando respuesta directa a la necesidad de vivienda asequible que tenemos en el municipio. También podrán destinarse a vivienda protegida suelo privado que hasta la fecha está destinado a equipamiento, siempre y cuando ese equipamiento no fuera para uso educativo o sanitario. Además de estas medidas para liberar suelo, las tres que les he anunciado, y por tanto para crear vivienda, proponemos también incentivos que nos permitan reducir trabas y también reducir costes en la edificación, especialmente en el casco histórico. Ya saben que tenemos una estrategia por primera vez municipal de vivienda que se coordina directamente con los concejales de Gortega y Pablo Laqueáis, pero con el director general, que es el que más sabe de urbanismo de este municipio y que está emprendiendo esa estrategia, que es Jacinto. Y como saben, pues estas medidas de ayudar e incentivar, apoyar y acompañar para que se pueda construir en el casco histórico es una de las prioridades también. La primera medida aborda uno de los principales problemas que tenemos de la construcción, que es el coste y el riesgo que tenemos también en los sótanos, sobre todo en zonas inundables. Las nuevas delimitaciones amplían la superficie considerablemente de la zona inundable o flujo preferente, lo que hace a veces mucho más difícil la construcción y ejecutar, por ejemplo, los sótanos, ¿no? Nos hemos encontrado con muchos problemas y con esa complejidad. Por eso proponemos en el plan general permitir que las plazas de aparcamiento obligatorias se sitúen en la planta baja o en las plantas superiores, sin que la construcción de esas plazas de aparcamiento se compute ni en edificabilidad ni en número de plantas, evitando el problema, como digo, de zonas inundables y de niveles altos de freático y de complejidad que a veces paralizan una obra, y dando así respuesta a una de las peticiones que nos hacían también los promotores. Esta medida va a permitir reducción de costes, disminución de riesgos y hace a día de hoy viables promociones que no se estaban realizando por el elevado coste técnico y económico. Esta autorización tiene también condicionantes para evitar impactos negativos para el entorno urbano, especialmente en edificación en manzanas cerradas, donde solo podrá aplicarse cuando se actúe en manzanas completas o en ámbitos homogéneos. O sea, el plan general también va marcando un poco las delimitaciones de estas medidas que son pues, reformistas y de incentivos y más atractivas, pero también marca un poco esos límites para que sea de manera ordenada ese crecimiento. La segunda propuesta mejora la calidad de las viviendas sin encarecerlas. Vamos a facilitar que los espacios comunes o comunitarios no computen a efectos de edificabilidad, siempre y cuando que se desarrollen con límites concretos. Esto lo haremos en vivienda colectiva y estos espacios podrán alcanzar hasta un máximo de 300 metros cuadrados que sería no computable, ¿correcto? En suelo que se destine a uso residencial para viviendas o cuando sea para alojamiento comunitario, me estoy refiriendo, por ejemplo, a residencias o a clubes de mayores, hasta 500 metros cuadrados, no computable de las zonas comunes, para que sea más atractiva la edificación. Con esta medida también permitimos mejorar servicios a todos los vecinos incorporando salas comunes, pequeños espacios deportivos, servicios compartidos, sin que esas medidas penalicen al promotor o reduzcan el número de viviendas que tienen autorizadas, ayudando también pues a que se contengan un poco los costes que a día de hoy están un poco disparados en la construcción. La tercera medida está pensada de forma específica para todo el casco histórico y también para la construcción de vivienda protegida. Para nosotros esta medida que vamos a anunciar es una medida que da respuesta a uno de los problemas históricos que tiene nuestro casco. Vamos a introducir primas de aprovechamiento para compensar los sobrecostes y las limitaciones que genera la presencia de restos arqueológicos cuando se lleva a cabo una promoción. Nuestro objetivo, por supuesto, es proteger la arqueología, siempre lo decimos, la arqueología manda en Cartagena, pero no queremos que el descubrimiento de restos arqueológicos bloquee la construcción de vivienda, ni, por supuesto, queremos evitar el despoblamiento de nuestro casco. Por eso, cuando aparezcan restos arqueológicos, vamos a permitir un incremento en edificabilidad de hasta el 35% y cuando se construya sujeta a criterios de vivienda protegida, la edificabilidad podrá incrementarse hasta el 40%. Como digo, sabemos que la protección patrimonial y paisajística no siempre permite aplicar también este incremento de edificabilidad en la parcela, por eso, como les explicamos cuando la comunidad autónoma estaba preparando el decreto ley de vivienda, que ahora se está tramitando en la Asamblea Regional como proyecto de ley, también hemos incorporado una medida en el plan general que el propio equipo del ayuntamiento propuso para ese decreto ley y está también en el proyecto de ley que va a ir a la Asamblea. Hemos planteado que cuando esa edificabilidad no pueda incrementarse y materializarse en ese solar, por motivos, como digo, paisajísticos o cualquier criterio técnico, ese aumento de edificabilidad pueda trasladarse a otra parcela. Con estas medidas consideramos que incentivamos la creación de hogares en el casco histórico, por supuesto protegiendo la arqueología y también compensamos los sobrecostes que pueda tener los promotores ante la existencia de restos arqueológicos en los solares que a día de hoy seguimos teniendo sin edificar. Y la cuarta propuesta es permitir más viviendas en las parcelas de uso residencial libre que hagan vivienda protegida. En concreto, podrán beneficiarse de hasta un 40% de edificabilidad si toda la promoción se destina a vivienda con algún tipo de protección. Ese aumento incluso podría llegar hasta el 50% si el suelo es público, si las parcelas son públicas y se destinan a este tipo de vivienda protegida. En resumen, si se aprueban nuestras propuestas, que van a ir incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, en Cartagena podrán hacerse aparcamientos en superficie sin perder número de viviendas, podrán conservarse también los restos arqueológicos sin perder vivienda, los equipamientos necesarios también podrán utilizarse para crear vivienda y los promotores que hagan vivienda podrán construir más casas sin que hasta la fecha pues tengan los problemas que añadidos que hayan ido acumulando en nuestro municipio. Estas son las medidas en las que queríamos centrar la comparecencia. Que sobre todo son, como les he ido contando, de incentivo a la construcción de vivienda, pero también hay otras novedades centradas en solucionar problemas concretos que arrastra nuestro municipio y que hemos subrayado una vez que se han analizado las 1.600 alegaciones. Comprenderá que son muchas, pero con el equipo hemos destacado 5 ejemplos para que vean también qué tipo de problemas concretos se van a resolver en el Plan General de Ordenación Urbana, porque además han sido objeto estos temas de mucho análisis pues nuestros plenos y con reivindicación también de las asociaciones de vecinos y peticiones varias. Voy a informar de algunas de ellas. Por ejemplo, en Cabo de Palos proponemos reservar suelo público para crear un aparcamiento disuasorio. ¿Le suena, verdad? Lo del aparcamiento disuasorio. Así ordenaremos también la ubicación del mercadillo, dando solución a los problemas de accesibilidad y también dando solución a los problemas de estacionamiento que sufre esta zona desde hace varios años. El problema se incrementa, como saben, en el periodo estival, pero ya es un problema que resolveríamos para todo el año, puesto que seguimos trabajando en esa desestacionalización de toda nuestra costa. También, por ejemplo, en nuestro plan proponemos calificar como sistema general el trazado del Camino del Sifón, una medida que nos permitirá también obtener los terrenos necesarios para mejorar esta conexión y facilitar las futuras obras de infraestructura. Seguro que también les suena porque ha sido objeto de muchas peticiones y nos preguntaban qué pasaba o qué faltaba para poder hacer esta obra. Pues faltaba tener los terrenos y se da solución con el plan general. En Canteras, por ejemplo, planteamos calificar los antiguos depósitos de agua como sistema general, un sistema general de equipamiento que nos permitirá su adquisición y también el uso público, evitando su deterioro y facilitando la integración de los depósitos de agua en el entorno. En Pozo Estrecho, por ejemplo, proponemos calificar como sistema general de equipamiento el terreno que actualmente funciona como recinto ferial, ya que la previsión de equipamiento en la unidad esa, por no decir el dato técnico, en esa unidad, es insuficiente. Y también se plantea una nueva delimitación de la unidad para adaptar definitivamente esos terrenos al recinto ferial, una petición ya conocida que han planteado siempre los vecinos en la Junta Municipal, para que conten ya la Diputación definitivamente con ese terreno para el recinto ferial y dar seguridad jurídica, por supuesto, a todos los vecinos. Y por último, por poner otro último ejemplo, proponemos también flexibilizar la ordenación del polideportivo Jiménez de la Espada, manteniendo su uso deportivo en planta baja y permitiendo usos complementarios como aparcamientos u otros en plantas superiores. Este proyecto, por ejemplo, se ejecutaría con un plan especial, pero ya lo metemos para que esta medida también responda a la petición, por ejemplo, del Centro Comercial Abierto y otros colectivos, de que haya más aparcamiento en el casco y atiende a una necesidad real también de la zona. Bueno, pues con todas estas propuestas buscamos resolver, como he dicho anteriormente, problemas concretos que a día de hoy tenemos detectados en nuestro municipio, problemas concretos que han bloqueado muchos proyectos en los últimos años y que nos permiten facilitar la construcción, insisto, de vivienda asequible en nuestro municipio, hacer viable edificar en el casco histórico, que es otra prioridad, y adaptar también el planeamiento urbanístico a la realidad que tenemos a día de hoy, a la realidad actual en el municipio de Cartagena. El plan general va a ser una herramienta, por supuesto, muy útil, pensada para dar respuesta a esos problemas concretos de los vecinos y pensada también para garantizar el mejor crecimiento ordenado y sostenible del futuro del municipio.